comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Jessica Castañeda y Cristóbal Bercesio. Titulares de hoy.
Fiscalía asegura que el líder de la coordinadora Arauco Malleco buscaba quemar 100 camiones este año.
3 de los 11 imputados por el caso Luxinger Macay inician huelga de hambre. Juan, Luis y José Tralcal adoptaron la medida en apoyo de los 4 comuneros investigados por la quema de iglesias en el sur del país.
El CERVEL analizará el rechazo de Banco Estado a otorgar créditos a candidatos al Congreso. Se revisarán los alcances de la normativa.
Y en el ámbito internacional, nuestro país, Chile, recauda el dinero para ayudar a las escuelas dañadas por el terremoto en México.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl, con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenas tardes, bienvenida y bienvenido a esta segunda edición de Noticias en Agricultura. 1:03 p.m. Buenas tardes, Cristóbal Bercesio.
Buenas tardes, Jessica Castañeda. En este lunes 25 de septiembre del 2017, se nos va septiembre y ya llega el mes de...
¿Se acabaron las fiestas patrias?
Sí, ya llega el mes de octubre. 21,2 grados en Santiago. Está bastante agradable la temperatura, considerando además que el cielo está nublado y nos espera una máxima de 25 para esta tarde. Primaveral, podríamos calificar de esa forma aquí en la capital.
Nosotros queremos invitarlo e invitarla también a que participe con nosotros de las noticias. La pregunta del día: ¿la detención de los comuneros mapuche por la quema de camiones en el sur del país sienta un precedente? Opine con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Sí, recordemos que la operación Huracán detuvo este fin de semana, el sábado en específico, a 8 comuneros mapuche, entre ellos el vocero de la coordinadora Arauco Malleco. En la jornada de ayer fueron formalizados y los 8 quedaron en prisión preventiva por su responsabilidad en la quema de camiones.
Nuestros auditores en Osorno pueden también participar con nosotros de la noticia, lo mismo que en Puerto Montt. En Osorno nos estamos escuchando a través de la 91.1 y en Puerto Montt a través de la 96.9, Cristóbal.
Y comenzamos con lo que ocurre en el sur de nuestro país. La Fiscalía aseguró que el líder de la coordinadora Arauco Malleco, detenido este sábado, pretendía quemar 100 camiones durante el transcurso de este año. Se incautaron, de hecho, o se periciaron en realidad, conversaciones a través de Telegram y de WhatsApp.
Más detalles de esto con Natalia Muruaga. ¿Habrán hablado desde el gobierno o reuniones también por este tema?
¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes.
Hola, Jessica, Cristóbal, ¿cómo están? Buenas tardes. Aún no hay una vocería por parte del Ejecutivo acá en el Palacio de la Moneda, tampoco por parte del Ministerio del Interior. Eso sí, llegó durante esta mañana el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teller, a plantear precisamente su preocupación por la situación que se iba en la Araucanía y en particular por la huelga de hambre que mantienen algunos comuneros mapuches, y todo esto después de la tensión que se ha acrecentado en las últimas horas después de que la Fiscalía de la Región de la Araucanía haya formalizado a 8 miembros de la coordinadora Arauco Malleco, incluidos el líder y su hijo, asociación ilícita de carácter terrorista en el contexto de los últimos ataques incendiarios que han afectado la zona, en lo que de hecho ha sido el núcleo de los cargos que se le han acusado por parte del Ministerio Público. De hecho, parte de los antecedentes presentados al tribunal por el Ministerio Público son las conversaciones que los integrantes de la coordinadora mantenían por redes sociales como WhatsApp, que vamos a pasar también a revisar en los próximos minutos. Pero yo les contaba de esta visita que realizó Guillermo Teller acá al Palacio de la Moneda, en particular al subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, a quien aseguró de que si bien el gobierno es una entidad distinta a la justicia, el Ejecutivo debería presionar de cierta forma para interceder y así entonces que por lo menos este juicio se agilice y así no mantengan la cautelar de prisión preventiva. Lo escuchamos.
Venimos a plantear nuestra preocupación por los huelguistas de hambre de la Araucanía, donde le expresamos al ministro que no podía ser que ya llevaran, creo que 14 meses, en detención preventiva. Y nuestro planteamiento ha sido de que debiera, bueno, hacerse el juicio. No es que nosotros estemos planteando que son inocentes, que son culpables, no es ese el tema que tenemos que dirimir nosotros. Pero sí la condición que se encuentran, es decir, es como una condena anticipada.
El vocero de la semana de Chile Vamos, de Renovación Nacional, Mario Desbordes, lamentó el uso de la huelga de hambre como una herramienta de presión por parte de los comuneros mapuches. Hizo un llamado de poner esta huelga de hambre y también destacó la labor que por lo menos ha ejercido la justicia.
Y por lo tanto hacemos un llamado a estas personas a deponer su huelga de hambre, pero también respaldamos la labor del Ministerio Público. La medida cautelar ha sido revisada más de una veintena de veces por la Corte de Apelaciones y por lo tanto creemos que los antecedentes son suficientes como para mantener la medida excepcional de prisión preventiva. Estamos hablando de una ley de conducta terrorista recientemente actualizada.
En la audiencia de formalización, el fiscal de la Araucanía, César Chivar, relató en el fondo cómo por lo menos operaban estos miembros de distintas organizaciones mapuches de ese lugar a través de lo que es el WhatsApp y el Telegram. Entonces, él lo que hizo en la audiencia fue relatar precisamente estos hechos, así que pasemos a escuchar parte de esa audiencia.
Martín Puriche con Héctor Yaitul Carrillanca, donde Héctor Yaitul les dice: felicitaciones, hermanos, operación exitosa, siempre lucharemos hasta que liberen a nuestra gente. El negro le indica próximo objetivo: fuego, camiones correa, envío aporte de la semana. Hablan Jaime Huanchullán Cayul y Jorge Huanchullán Cayul, donde Jorge le indica: Puriche quemó todo padre, Jaime la cagó el hueón, tiene cabros avispa, Jaime, estamos mal. Matute, acá con Cueva hay 5 camiones.
Hay parte entonces de lo que por lo menos la fiscalía se sustentó para entonces elaborar lo que es su imputación. Pero también durante esta mañana surgió otras informaciones. Fue detenido el líder de la comunidad Temuicuicui, Víctor Queipul, en Ercilla, y además 3 de los 11 imputados por el caso Luxinger Macay han iniciado también una huelga de hambre, Jessica Cristóbal. Así que nos vamos a mantener pendientes. Así es que efectivamente desde el gobierno realizan algún tipo de declaración respecto a lo que está sucediendo en la Araucanía. También hay distintas manifestaciones que se han registrado durante esta jornada.
Gracias, Natalia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué estará ocurriendo en la ciudad de Temuco a esta hora, después de este intenso fin de semana que se ha vivido ahí en la región de la Araucanía?
Había incidentes. Nos cuenta de esto Miguel Ángel Carrillo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, en la situación que se ha vivido durante las últimas horas, luego de conocerse la detención de Víctor Queipul en Ercilla, donde se han generado manifestaciones de comunidades indígenas, y esta mañana una columna con manifestantes que salió desde la cárcel de Temuco en una marcha que no estaba autorizada. También al intervenir carabineros se generan una serie de incidentes, terminando al momento con por lo menos 12 detenidos. Se mantiene tensa la situación en el centro de la ciudad, donde el personal de carabineros está con fuerzas especiales, carros lanza agua, atento a cualquier desplazamiento de este grupo de mapuches que primero permaneció fuera de la cárcel de Temuco y fue alojada en la madrugada del sábado. Hoy volvieron para protagonizar esta marcha. En cuanto a las autoridades regionales, esta mañana la Seremi de Gobierno, Viviana Fernández, confirmó que son ahora 7 los internos que se mantienen en grupo de hambre, con los 3 comuneros indígenas que están ellos imputados por el caso de Luxinger en Macay. Se indicó de que ya están las instrucciones por parte de Gendarmería y entregados los instrumentos necesarios a los tribunales de justicia para, si es necesario, poder aplicar alimentación a los huelguistas si estos están en riesgo mortal. Hasta el momento se indicó de que pese a los 108 días que cumplen, ellos se mantienen en condiciones para seguir enfrentando esta situación, aunque no se ha confirmado, pero sí se anunció que uno de ellos iniciaría una huelga seca para presionar aún más lo que ellos están pidiendo, que es definitiva, se retire el cargo de ley antiterrorista para estos 4 detenidos que están por el sistema de iglesias en Padre, las casas. En la Seremi de Gobierno respecto indicó de que se reunió con las familias el fin de semana, pero que esa petición no va a ser acogida por el gobierno. Es la situación que se vive hasta ahora en la capital de la Araucanía, Cristóbal, Jessica.
Gracias, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y de Héctor Yaitul se habla del Weichafe con un currículum mirista y también rodriguista. Ha pasado por varias cárceles del Surco, Mangol y Concepción. En estas dos últimas estuvo cumpliendo la doble condena que recibió en marzo del año 2011 por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta y el asalto al agricultor José Santos. Ambos hechos ocurridos en el año 2008.
Nos vamos al primer alto comercial, Cristóbal.
Al regreso hay más noticias. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Una de la tarde con 14 minutos y vamos a conocer información política porque el Consejo Directivo del Servicio Electoral, el CERVEL, va a analizar durante su próxima sesión lo que está pasando con el Banco Estado, esto de negarse a otorgar créditos a los candidatos al Congreso Nacional para financiar sus campañas políticas. Hablaron algunos candidatos, hay reacciones sobre este tema, hay molestia también. Todo lo ha estado reporteando esta jornada. Francisco Arriagada, buenas tardes.
Buenas tardes, Jessica. Cristóbal, a menos de 60 días para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejos regionales, sigue la polémica por el financiamiento de las distintas campañas. Esto por la negativa del Banco Estado en otorgar créditos o celebrar contratos con parlamentarios en ejercicio, lo que sin duda ha hecho reaccionar a distintas figuras que buscan acceder a un cargo de elección popular. En ese contexto, esta mañana, Carolina Goic, abanderada presidencial de la Democracia Cristiana, quien también tuvo problemas con el Banco Estado, que, recordemos, le negó la entrega de un crédito, reconoció que su situación particular ya fue resuelta, pero al menos dejando en claro que fue con una entidad privada. No obstante, reiteró el llamado tanto al gobierno como al CERVEL a tomar cartas en el asunto, dado que es un tema de interés el que todos los candidatos puedan contar con las mismas garantías, y también aclaró que el Estado debe jugar un rol público en esta materia.
En mi caso, hemos resuelto el financiamiento a través de la banca privada. Todos saben que el Banco Estado no puede financiar crédito a quienes somos parlamentarios. Efectivamente, para el gobierno tiene que ser una materia de interés el garantizar condiciones equitativas para que todos los candidatos puedan desplegarse durante la campaña. Y el Banco Estado en esto tiene que actuar como el banco del Estado y diferenciarse de la banca privada. Tiene un rol público que cumplir en campañas donde lo que interesa es que todas las personas puedan acceder a la información respecto de sus candidatos.
Ya, es un llamado que lo hacen varios candidatos presidenciales. Recordemos que Alejandro Guiller, abanderado del Pacto Fuerza de la Mayoría, también ha tenido problemas para poder conseguir financiamiento para su campaña precisamente con el Banco Estado. Donde también reaccionaron fue la oposición. Esta mañana, luego tras la reunión habitual de los días lunes de los cuatro partidos que componen Chile Vamos, el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien, recordemos, además también busca acceder a un escaño en la Cámara de Diputados, fue bastante claro en su lectura de esta situación y dijo que es fundamental que el CERVEL y el Banco Estado sigan haciendo los esfuerzos necesarios para permitir que todos puedan acceder a recursos y así de poder desplegarse y también darse a conocer.
La ley contiene una serie de restricciones que nos parece que va a haber que revisar en lo que viene, pero lo que está pasando hoy día es que muchos candidatos no pueden darse a conocer, así de sencillo, y eso nos parece a nosotros que atenta contra el voto informado, que es uno de los pilares de la democracia, y por lo tanto un llamado a Banco Estado, un llamado al CERVEL también a intervenir con fuerza como lo está haciendo, a garantizar a todos los candidatos cancha pareja. Es parte del juego democrático y es parte esencial del proceso democrático y sobre todo, como les decía, del pilar este que es el voto informado.
Ya, un llamado claro al Banco Estado y también al CERVEL. Y este último, tú lo mencionabas, Jessica, al inicio de este despacho, en medio de la polémica que afecta a las campañas de los diferentes sectores políticos, tanto de izquierda como de derecha, el miércoles, en su sesión ordinaria, el Consejo Directivo del Servicio Electoral abordará el tema vinculado precisamente al Banco Estado para buscar soluciones que permitan a los candidatos obtener recursos y también poder desplegarse en sus distintas regiones o distritos para poder, obviamente, ya empezar a aunar posiciones cerca de su campaña, situación que ya se replicó durante la semana pasada, al menos con la Asociación de Bancos Privados, donde también se reunieron los directivos del CERVEL para buscar mecanismos que les permitan a los distintos candidatos poder acceder a financiamiento para sus campañas.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
¿Te gusta la primavera?
Sí,
ya, pero no te entusiasmes. No te entusiasmes, no te voy a invitar a ver flores ni nada. Eso
ni
sé
a comer
que...
helado ni nada.
No, nada, no. Que, para que no te entusiasmes.
Y yo no sé para qué esperaba eso yo.
¿A quién le gusta la primavera también?
Al ministro Izaguirre.
¿Por qué? ¿Qué dijo?
Porque dijo que ahora que llegó la primavera también llega la reactivación económica.
¿Será tan así, Felipe Suarzo? ¿Qué dicen los expertos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jessica Cristóbal. Semana clave para la entrega del presupuesto 2018 que tiene que llegar al Congreso más tardar este sábado. También todavía están las dudas sobre cuándo se va a realizar también la acostumbrada cadena nacional. Hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, aseguró que las prioridades van a estar en educación y salud. Eso sí, no quiso ahondar en detalles del erario, como por ejemplo que el incremento del gasto estaría en un 3%. También se refirió a las cifras de ventas del comercio que crecieron un 3,2%, siempre enmarcado en el presupuesto. El ministro Nicolás Izaguirre de Hacienda dijo que con la primavera la reactivación ya llegó. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones que emitió hace algunos minutos.
Y claramente con esta primavera la reactivación llegó, ya hay pocas dudas, todo apunta en el mismo sentido, lo que sin duda nos llena de satisfacción por la situación, cierto, del empleo y la perspectiva de la familia chilena. En ese contexto, lo que nosotros estamos planteando, y aunque nos estamos quedando cortos respecto al sector privado, es que ya la economía en el año 2018 podría crecer del orden de 3%, aunque le digo, nos estamos quedando algo corto. Respecto del crecimiento del presupuesto, es algo que ustedes todavía no saben y que lo plantearemos en su oportunidad.
Siempre enmarcado en el presupuesto para el próximo año, los diputados Isacor y Juan Luis Castro hicieron un llamado a elevar los recursos destinados a la Contraloría General de la República, luego de sostener una reunión esta mañana con el titular del organismo fiscalizador, Jorge Bermúdez. Ambos legisladores que también son miembros de la comisión que investiga la utilización de bienes públicos al interior de Codelco respaldaron las peticiones de Bermúdez de contar con un aumento en el presupuesto de unos 10.000 millones de pesos para el próximo presupuesto y así llegar a los 83.000 millones en 2018. El principal destino de estos fondos sería levantar las sedes regionales de Contraloría en Atacama y Coquimbo y así como aumentar la cantidad de planta de trabajadores que puedan realizar labores de fiscalización sobre los destinos de los recursos del Estado. Habló el diputado de la UDI, Isacor. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones.
Y el gobierno no puede venir a podar la Contraloría. El gobierno debe seguir sembrando y abonando el rol autónomo que tiene la Contraloría. Somos convencidos de que un Estado moderno, un Estado del siglo XXI, debe tener una Contraloría autónoma. Basta comparaciones, por ejemplo, con la OCDE. Los países de la OCDE tienen Contralorías que son autónomas incluso desde el punto de vista financiero. Y esto significa que el gobierno no tiene por qué temer el rol fiscalizador de la Contraloría, ni menos acotarlo. Quien nada hace, nada teme.
Recordemos que el jueves pasado Codelco difundió un video ante sus trabajadores para tranquilizarlos. Menciona en este video que en el informe de la Contraloría no se aprecia ningún indicio de delito, de nepotismo ni de corrupción. Fue lo que se menciona. A juicio del diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, con estos recursos el Estado se ve beneficiado.
Nosotros tenemos temor de que bajo la ley de presupuesto se endosen de alguna manera cuentas y responsabilidades. Por eso es que nuestro criterio es que se acceda a los 10.000 millones de pesos de incremento. Fueron 73.000 millones el año pasado, presupuesto de la Contraloría. Se piden 83.000 para este año, con todas las justificaciones. Y sostenemos que el Estado de Chile crece y se fortalece si tiene una buena Contraloría. No teniendo, como se dice en buen chileno, un perro sin dientes.
mencionar que el miércoles 4 de octubre está citado el presidente del directorio de Codelco, Fernán Derreche, para entregar detalles a la comisión investigadora. Recordemos que esta semana es distrital, es por eso que se citó para el próximo miércoles al presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche, Jessica Cristóbal.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Alto comercial.
Sí, al regreso hablamos del llamado de la ministra de Salud sobre las escuelas.
La ministra de Educación que llamó a los distintos establecimientos a colaborar, ir en ayuda de las escuelas y las universidades que hay en México y que resultaron afectadas por el terremoto.
Sí, con las estructuras allá en Ciudad de México, en Morelos, en Puebla. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. ¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl, seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
1:24 de la tarde, lo adelantábamos, hubo un llamado del Ministerio de Educación y también de otros organismos a colaborar y hacerse partícipe de la ayuda que es enviar a nuestro país a las escuelas de México.
Juan Moreno nos trae la información. ¿Cómo estás, Juan?
Buenas tardes, Jessica Cristóbal. Como ustedes lo decían, el Ministerio de Educación y la Cruz Roja Chilena, en conjunto con la Embajada de México, hicieron un llamado a los jóvenes y estudiantes a cooperar con el país azteca luego del terremoto del pasado 19 de septiembre, donde cerca de 5.000 recintos resultaron dañados por el movimiento telúrico. Cabe mencionar que México se mantiene como un par humanitario en cuanto a la reconstrucción se trata, porque luego de diversas catástrofes que azotaron a nuestro país, cooperó con la construcción de 11 establecimientos educacionales. La ministra de Educación, Adriana del Piano, llamó a devolver la mano y que cualquier recurso cuenta.
Hemos querido hacer este llamado a devolver la mano, a devolver una mano solidaria con un país que queremos mucho, que lo sentimos muy cercano, y que esta ayuda que cada uno haga, cada comunidad educativa en su rincón, todos los recursos valen, pero que esos recursos vayan y sepamos que van hacia los niños, hacia la educación en México.
El último terremoto ocurrido al país centroamericano dejó 324 fallecidos, de los cuales 180 pertenecen a la capital, con 16 escuelas totalmente destruidas. El embajador de México, Raúl Beltrán, informó que las escuelas que no presentan daños considerables, las clases, se retomaron a partir de esta jornada. Jessica Cristóbal.
Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y nosotros dejamos hasta aquí las noticias y vamos a leer un comentario de Sandra. Nos dice, respecto a la pregunta del día, si la detención marca un precedente, dice, no pasará nada porque al gobierno no le conviene comprometerse porque no venden campaña asumir que hay terrorismo.
Parte de los comentarios los seguimos leyendo a las 17 horas de la tercera edición de Noticias en Agricultura. Lo dejamos invitado a que permanezca en nuestra sintonía. Ya viene el Faro Económico.
Buenas tardes.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.